Hola a todos, yo soy Vale y bienvenidos a Lluvia de Pensamientos. Perdón por no haber subido el episodio el lunes, pero bueno, la verdad no me veo la vida. Y bueno, lo estoy subiendo un martes, lo cual es otro día, pero bueno, ya a partir del lunes que viene van a ser todos los lunes, sin falta, prometido. No quiero decaer, para mí es como una promesa que me hice de subir realmente todas las semanas podcast, pero bueno, vamos a intentarlo lo más que pueda. En este episodio voy a hablar de la frustración, que fue un tema que hablé bastante en el episodio de resumen de 2022 y objetivos 2023, y específicamente hablé mucho de esto en la parte del teatro. Pero acá me voy a explayar muchísimo más, porque me parece que es un tema re importante y que tenemos que aprender a lidiar con la frustración, y que no es fácil, no es nada fácil, como dije en el episodio anterior. Me llevó mucho tiempo y me sigue llevando tiempo como asimilar ciertas frustraciones, digamos, no sé si está bien dicho, pero bueno, el punto ahí quiero llegar es ese. Primero vamos a empezar definiendo la frustración, porque capaz que alguien no sabe lo que es. Es una respuesta emocional que experimentamos cuando queremos o necesitamos algo y no podemos lograrlo, por la razón que sea. Como que queremos eso, necesitamos eso, pero no podemos llegar a ello por alguna razón. Y es algo muy estresante también. O sea, la frustración para mí, en mi opinión, viene de la mano del estrés. ¿Por qué? Porque uno no puede alcanzar algo. No puede, se estresa. Es como que no. O sea, te lleva al estrés constante a veces. Quizás en un punto muy extremo, pero es lo que a mí me ha pasado bastantes veces. Primero voy a hablar de lo que hablé en el capítulo anterior, que fue cuando lo experimenté. O sea, el momento como que me di cuenta realmente que estaba experimentando la frustración, pero que como que pude solucionar ese problema, que fue en teatro el año pasado, 2022, mientras ensayábamos Pirandello. Ensayábamos y en realidad aprendíamos texto de Pirandello, que es un texto bastante complejo, que no me gustaba, como que no me sentía parte, digamos, de ese texto, como que no enganchaba. ¿Vieron? Cuando no, no. Cuando no, no. Entonces, nada, esto pasó en julio. En realidad empezamos con mitad de junio a leer texto y tal, pero llegaron las vacaciones de julio y yo me fui a Buenos Aires. Y lo que hice fue, en realidad me lo llevé al texto, o sea, no es que no me lo llevé. Me lo llevé en el barco, tal, todo, pero decidí darme esa semana que me iba a Buenos Aires para tomar inspiración, para como descansar realmente la mente, que era lo que yo estaba necesitando, porque estaba bastante frustrada con el texto, porque no me gustaba. Y porque, no sé, no me sentía súper cómoda haciéndolo. Entonces, bueno, dejé descansar una semanita. No lo leí, lo llevé, lo pasé básicamente. Y me inspiré. ¿Cómo me inspiré? Viendo teatro. En realidad no vi teatro de Pirandello, así que no puedo decir que como que eso me inspiró, porque en realidad no. Pero lo que sí me inspiró fue ver teatro en general. Vi perdidamente una obra de Muscari y escrita, creo, por Mariela Asencio. Es una obra muy maravillosa que me inspiró. O sea, cuando volví a Montevideo pude agarrar el texto y aprendérmelo. Y yo se lo conté en teatro cuando volví, ¿no? Obviamente yo eso fue algo que, porque estábamos todos bastante como en la misma situación y el profesor nos preguntó, tipo, che, ¿qué les pasa? Tipo, ¿cómo se siente con ese texto? Tal. Que me parece súper importante. O sea, eso para otro tema. Pero me parece súper importante los profesores, profesoras que se involucran y que te preguntan cómo te sentís con cierta cosa. O sea, sea lo que sea, ¿no? Y en este caso, cuando nos preguntaron, todos dijimos, pa, la verdad nos re desmotivamos, no nos sentimos cómodos, no nos sentimos en esa. Y yo conté, me pasó esto y así lo resolví. Que obviamente no fue una resolución de un día para el otro. O sea, yo no es que volví a Montevideo y agarré el texto a los 2 minutos. No. Me llegó. Es así, yo volví creo un jueves o un viernes de Buenos Aires. Y el lunes tuve clase de teatro y después, recién después de eso pude agarrarlo. O sea, el lunes, martes lo agarré el texto. O sea, no fue al instante tampoco, porque me costó como asimilarlo. Pero pude asimilarlo y dejar descansar. Creo que es una de las mejores, como uno de los mejores aprendizajes que tuve el año pasado, fue dejar descansar las cosas. Tipo, ya sea el texto que leemos, el texto que tenemos que hacer para un trabajo en la facultad o en el colegio, lo que sea, en la escuela, en el liceo, lo que sea. Siempre hay que dejar descansar un texto cuando uno lo vuelve a releer, cambia cosas o dice, pam, me encantó, está genial este texto, no lo tengo que tocar. O sea, sea un texto, un video, el formato que sea, ¿no? O sea, no estoy hablando específicamente de un texto. Pero es un consejo que les doy, es dejar descansar las cosas. Y lo aprendí a los golpes. O sea, no lo aprendí lindamente. O sea, lo aprendí así, como intentando zafar. Y no, hay cosas de las que uno no puede zafar. Uno, o sea, uno no puede dejar de hacer un trabajo para la facultad. Uno no puede dejar de estudiar texto cuando uno quiere actuar, ¿no? Entonces, bueno, es un consejo que me sirvió un montón y que recomiendo ampliamente. El segundo momento en el que me sentí bastante frustrada fue cuando no podía conseguir trabajo. Y esto es una presión social para mí bastante grande, que cuando entras a la facultad tenés que trabajar o tenés que hacer algo con tu vida, porque si no, no sos útil, porque si no, todo el mundo empieza a decir que sos un vago o tal. A mí nadie me dijo que era una vaga, pero yo misma como que me atribuí ese adjetivo, o sea, el ser vaga, que claramente no, o sea, estudio dos carreras, no es que llego a mi casa a hacer absolutamente nada. Estudio dos carreras, tengo un proyecto, tengo una vida, tengo mis amigos, mi familia, de verdad, todos los que todos tenemos, todos tenemos. Entonces yo vaga lo que no soy, es algo que no soy. O sea, un poco sí, tampoco vamos a quedar a decir que no, ¿eh? Pero ahí yo me empecé a frustrar un montón porque decía, pa, pero mis amigos trabajan, mis amigos estudian y yo no estoy haciendo nada, no estoy contribuyendo económicamente ni a mi familia ni a nada. O sea, estaba como muy, muy frustrada con eso. Y eso que nadie me había dicho ni que tenía que trabajar ni que tenía que hacer algo. Fue como, yo misma me empecé como a preguntar por qué no lo estaba haciendo. Obviamente siempre me respondía con, estudias dos carreras, no molestes más, no jodas, tipo, bastante tenés. Pero no era suficiente, entonces en un momento se me ocurre la gran idea, horriblemente, de anotarme a un trabajo que era dentro de una productora musical para manejar artistas. Básicamente era llamar a lugares, bares, restaurantes, lo que sea, para que ese artista estuviera en ese lugar, en esa fiesta o en ese momento, y poder como meterlo, o sea, que le pueda cantar o lo que sea. Y ese trabajo me duró 3, 4 meses. O sea, ¿por qué? Porque no me daba la vida, porque no encontraba el tiempo para hacer las cosas, porque era llamar a un trabajo bastante tedioso, que no te atendieran o que te trataran un poco mal. Nunca me pasó, obviamente, un maltrato de verdad, pero sí de que te contestaran mal o que sin ganas. Entonces era tedioso. Más que nada porque yo lo hacía de 1 a 3 de la tarde o de 1 a 4, dependiendo de mi día y de mi tiempo. Y bueno, y no es el mejor momento porque la gente generalmente sabe estar trabajando. Entonces no era el mejor momento, obvio. Pero era lo que yo tenía que hacer. O sea, esa es la realidad. Yo tenía la posibilidad de armar una gira. No puedo decirle que artista. Y no lo hice. Porque me fui antes. Porque no me daba el tiempo, no me daba la vida. Y yo me seguía culpando. Como intentando hacer algo que no iba a poder. O sea, básicamente intentando sostener algo que no iba a poder. Porque obviamente, ya está, tengo dos carreras. ¿Qué más quiero? Tengo que hacer trabajo en la facultad. Estudiar texto de teatro, ensayos, 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 ensayos. Y más ensayos. Entonces era algo bastante imposible. Que en ese momento me pareció lo más factible y lo mejor. Ya digo, no lo hagan. Si realmente no tienen el tiempo suficiente para dedicarle a algo, mejor no lo hagan. Lo hacen después. Y les puede sacar un peso encima. Primero el peso de la obligación de tener que hacerlo. Y segundo el peso de quedar bien o mal en una empresa o en un lugar en el que trabajen. Que me parece algo bastante fundamental. O sea, quedar bien está bueno. Y más en un trabajo, o sea, no digo en todos lados, a mí hay veces que no me importa quedar bien porque si algo que no me gusta no lo hago, o si algo que no pienso como la otra persona, yo te digo, che, no pienso así y listo. Pero me parece que en los trabajos es importante porque va junto con tu reputación como profesional, ¿no? Y yo no era ninguna profesional, o sea, es un trabajo bastante sencillo y bastante como nada, o sea, no tenía mucha ciencia. Y eso, en realidad, no lo sobrepasé, o sea, lo sobrepasé. Pero hace un tiempo me volvió a dar una crisis del mismo estilo en que me volví a frustrar por no tener trabajo. Dije, pa, estoy gastando mucha plata, como que no me siento cómoda con eso, ¿entienden? Entonces dije, bueno, listo, otra vez me meto a trabajar. Subí en historia de mejores amigos y gracias Diego me dijo, no, o sea, no te apures, no lo hagas por hacerlo. Vos disfruta tu tiempo, tus amigos, tu vida, tenés mil cosas, haces mil cosas por día. De nuevo, gracias Diego. No te metas en estas cosas que sabes que no van a salir y que te van a salir mal como ya te salieron. Y ya tipo, bueno, tenés razón. Pero él me contó que es algo que también le pasó a él, que le pasa a nuestra generación, yo creo en general. Bueno, no sé si generalizar en este tema, pero bueno, que a muchos nos pasa de como sentir que tenemos que trabajar. Y obvio, en un momento vas a tener que trabajar porque tenés que subsistir de algo, tenés que vivir de algo y no se vive del aire. Ojalá uno pudiera vivir del aire y que todo fuera gratis, porque bastante caras están las cosas, la verdad. Me voy a quejar, sí. Es mi espacio y me quejo. Me quejo de lo caras que están las cosas en este país y en un montón de países, pero hablo de lo que conozco. Entonces, a mí me pesa, a mí me pesa el no trabajar, el no tener recursos, el no como estar ahorrando para mudarme sola o con amigas, que me encantaría. Más que nada con amigas, me parece una experiencia muy linda. Así que, nada, eso, no lo hagan. O sea, si no tienen el tiempo y no le van a dedicar el tiempo necesario, no lo hagan. Pasé por eso y no fue para nada lo mejor y lo hacía como desganada y porque por ganar plata. Y encima ganaba 2.20 en eso, o sea, imagínense. Y el último, como el último ámbito en el que me frustré fue cuando tuve que hacer un trabajo de paraperiodismo, una materia de la facultad, y no encontraba el tema. Es así, uno tenía que elegir un tema de, o sea, muy importante de 50 años para acá. O sea, que fuera muy importante de verdad. No podía ser, no sé, cualquier cosa. Tenía que ser un tema importante. Ahí, ¿qué pasó? Me frustré. No sabía qué tema hacer. O sea, lo pensé mucho tiempo. Tenía muchas ideas, algunas muy buenas y algunas muy difíciles, obvio. Una quería hablar de la música de Fito Páez. Sin ir a Fito Páez no le va a dar una entrevista, sea realista, obvio. También pensé en Fabio Cantilo, obvio que tampoco. Yo tuve ideas como muy arriba que tuve que bajar a tierra y hacer otra cosa. Terminé hablando de la inmigración de españoles en Uruguay, pero ¿qué pasó? Empecé a hacer el trabajo, entrevisté a mi abuelo y a otras personas, va, y a otra persona que amé y que me dio una entrevista maravillosa. Pero, ¿qué pasó? Cuando los fui a unir, hice un video tipo en formato audiovisual, puse fotos, videos de la época, obviamente todo con referencias, con links, uno no puede plagiar, no se puede. Entonces, armé el video, puse voz en off, ¿qué pasa? Me faltaba tiempo, o sea, lo que me refiero es que había hecho muy poco tiempo y era muy corto el video. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Entrevistar a otra persona y yo dije, ¿qué país emigró hace poco a Uruguay? Venezolanos. Perfecto, tengo un compañero de teatro venezolano, lo entrevisto, le hago preguntas, tal, lo pongo en el coso. Perfecto, salió bárbaro. ¿Qué pasó? Me seguía quedando corto. Yo acá seguía, o sea, siempre me frustré, ¿no? En este proceso siempre hubo frustración de no llegar al tiempo correcto, de que tuviera que agregar más inmigraciones, por así decirlo. Yo no quería. Yo quería hablar solo de la española. Bárbaro. ¿Qué hago? Hablo con un amigo argentino. Listo, le pregunté lo mismo, medio parecido. ¿Por qué? Porque los argentinos últimamente están inmigrando muchísimo a Uruguay. Más que nada, Punta del Este, pero Montevideo también. Entonces, bueno, había una alta inmigración de argentinos por todo el tema Argentina, todo el tema país. Entonces, bueno, logré otra entrevista, saqué eso adelante, perfecto. ¿Qué pasa? Decido buscar datos como más concretos de la inmigración argentina. ¿Por qué? Porque los datos que yo tenía eran bastante tontos, o sea, bastante como escasos. Y dije, bueno, voy a buscar más. Me frustré, busqué más. Pero en todo ese proceso me frustré unas dos, tres veces, clavado y seguro. ¿Por qué? Porque no concebía tener tan poco tiempo, no me gustaba tener tan poco tiempo. Además tuvimos, si no, o sea, no sé, me acuerdo, creo que tuvimos dos, tres semanas, que yo sé que me van a decir que es muy poquito y que cuando sea periodista voy a tener que hacer las cosas más rápido, lo sé, pero también tenés más contactos. Yo acá no tenía ningún tipo de contacto excepto mi abuelo. Y tuve que empezar a resolver con amigos, con una señora maravillosa que me dio la entrevista del Centro Gallego, que amo. Pero bueno, me frustré. Y ahí en realidad la frustración no la resolví de una manera como muy inteligente, ni mucho menos. Fue como lloradita y a seguir. O sea, en realidad en ese aspecto lo resolví así. O sea, que no fue una resolución muy sana. O sea, en realidad sí, porque uno sí, como dice Moria, si quieres llorar, llora. Pero no es lo más sano del mundo, obviamente, ¿no? O sea, no estamos hablando de que fueron 3 semanas jodidas. Fueron 3 semanas heavies, en donde tuve que pensar mucho, donde tuve que taladrarme un poco el cerebro para conseguir algo que me gustaba. Y encima, como soy muy autoexigente, no me terminó gustando del todo. Obvio, ¿qué esperaban de mí? Que se dijera que me encantó. Nunca. Porque mi autoexigencia es sobrenatural. Me gustaría decir que no. Y que mejoré en eso, pero mejoré muy poco, la verdad. O sea, no sé, ahora veré cuando me toquen hacer trabajo de facultad, sobre todo audiovisual, que yo soy cerrada, yo soy insoportable, porque si algo me gusta hacerlo perfecto, rozando la perfección, porque sé que la perfección no existe, pero todo me gusta hacerlo rozando la perfección, así que veremos. Más que nada me preocupa el audiovisual, ¿por qué? Porque me gusta que todo quede lindo estéticamente, que todo quede como unido, lindo, bien. Y a veces el producto que no entregan no es el mejor. Pero bueno, esa es la realidad. Uno resuelve la frustración como puede y hay que aprender como muy a poco a resolverla. Nunca vamos a poder hacerlo de una. O sea, ojalá se pudiera. Y ojalá el trabajo de manejar la frustración fuera mucho más sencilla. La verdad me hubiera zafado de tantas cosas, pero no zafé de ninguna. Pero igual está bueno aprender de la frustración, está bueno aprender de lo que nos pasa, de lo que nos interpela y poder mejorar en eso. Por ejemplo, la autoexigencia, que se lo podemos hablar en otro capítulo más. Pero ahora vamos a dejar esto por acá, que fue una charla bastante, para mí, linda y está bueno contar esto, que no todo es precioso y que la frustración existe y que es lo peor del mundo. No sé si lo peor del mundo, quizás estoy exagerando, pero es bastante fea. Así que bueno, voy dejando esta charla por acá, espero que les haya servido de algo, espero que les haya hecho reflexionar por lo menos un poquito y que puedan, no sé si resolver sus frustraciones, pero bueno, quizás escuchándome puedan saber cómo manejar una frustración siguiente. No creo, no soy psicóloga, como os digo siempre. Hablo desde mi punto de vista. Así que nada, les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau.